perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Tom Lupo.
Bueno, gracias por estar acá, gracias por venir.
Un placer estar acá.
O sea que siempre nos hemos cruzado en radios.
Es verdad.
Hemos compartido momentos muy gratos, algunos no tanto. Pero
siempre... No por culpa nuestra, no, por el contexto.
Por supuesto.
Pero siempre fue trato a primera vista, trato a primera vista.
Sí, señor. Sí. Y aparte... Uno tiene cierto afecto mezclado de oyente y el placer de ser un compañero y de tenerte a la mano como para poder reflexionar. Pensaba el otro día, ¿qué cosas le pregunta uno a un Tom Lupo? Y hay coordenadas que son insoslayables, pero además me parece que son transversales. Una cosa rara, geométrica, si querés. Pero ahí está la...
Muy euclidiano te salió, muy bien.
Está la psicología, por un lado, sí. Que es transversal a la vida del ser humano. Está la poesía, que también lo es.
Sí.
Está la música.
Ajá.
Está la búsqueda, ¿no? Que es una cosa que no tiene saciedad cuando uno tiene vida. Así que no sé por dónde arrancar. Me gustaría ser lo más prosaico posible y preguntarte cómo arrancaste vos, cómo aparece este personaje, Tom Lupo, y por qué motivos, si es que te lo explicaste alguna vez, arrancó.
Claro, porque yo no me llamo Tom Lupo, así cómo aparece el Tom Lupo que de la radio, ¿no?
Exacto, sí.
Y Nietzsche tenía una frase bastante buena que decía, no cualquiera se merece un accidente. Y yo creo que muchas cosas suceden por accidente, digamos.
Ajá.
Yo editaba una revista para jóvenes, para competir en ese momento con Pelo, que me parecía muy banal.
Ajá.
Hice otra revista que llamó Twiste y Gritos, donde convoqué a gente como La Iseca y otra forma de ver el rock y la cultura nacional. Y me llamaron para un programa que recién se iniciaba, Submarino Amarillo, y les caí muy bien.
Sí.
Ese día hubieron muchos llamados, etcétera. Y me ofrecieron trabajar ahí, de movilero al principio, porque querían hacer un móvil del rock que nunca se había hecho. Los móviles siempre iban al fútbol.
Claro.
Se lo habían ofrecido a Gloria Guerrero, ella no se animó, no quiso. Y yo dije que sí. Y el primer móvil que hice fue un tal Redonditos de Ricota, que todavía no tenían disco, en un boliche. Y del Plata en ese momento salía por AM y FM el programa al mismo tiempo.
Uh-huh.
Bueno, les caí muy bien, y entonces me ofrecieron hacer piso, me ofrecieron hacer una sección dentro del programa, el Tom, ya, todavía no me llamaba Tom Lupo. Dijeron, ponete un seudónimo, porque vos sos editor y esto es un trabajo menor. Y yo dije Tom Lupo como quien dice Juan Pérez.
Ajá.
Después, en una sesión de psicoanálisis como paciente, asociando, descubrimos una cosa. Yo era psicólogo y este era mi primer laburo como periodista de rock, iba a ser, que no era lo mío.
Uh-huh.
Y el único tipo que dentro del periodismo de rock yo admiraba como un gran escritor era Tom Wolfe.
Ajá.
Wolfe en inglés es lobo,
claro.
Y Lupo en italiano es lobo.
Es lobo, claro.
Y yo me había olvidado de eso. Inconscientemente dije Tom Wolfe sin darme cuenta.
Ajá, del inconsciente.
Así que una prueba más de que Freud tenía razón.
Pero escúchame, es que estaba dentro Tom Lupo.
Sí,
estaba ahí.
Estaba ahí, estaba a flor de piel, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Salió, pero sin pensarlo.
Venía,
Mario,
en ese envase, sí.
En ese envase.
Está bueno eso.
Y me
bueno.
Tocó un lugar privilegiado sin saberlo, porque en ese momento venían muchos grupos nuevos que no le daban pelota a ninguna radio, porque en la costumbre era pasar discos de discográficas que ponían dinero para ser pasados.
Claro, claro.
Entonces, como en los demos, los grupos nuevos que no tenían disco, no era negocio, no le daban pelota. Y a mí me daba no sé qué. Y además yo ya había leído Jaureche, a Scalabrine Ortiz, tenía mucho apego por la cultura nacional. Y me parece, y el 95% de la música era en inglés. Yo pensaba, unos tipos que se reúnen, que componen una letra, una música, que tienen que comprar instrumentos, grabar, no es lo mismo que un pibe que escribo un poemita en un bar porque la novia lo dejó. Uh-huh. Y te extraño tanto, cuánto te extraño, oh, cuánto te extraño. Esto era una producción.
Claro.
Y no tenía difusión en su propio país. A mí me parecía un crimen eso.
Uh-huh.
Entonces dije, bueno, yo quiero una sección para grupos nuevos. Y además soy un poco culpógeno y me costaba mucho decirle que no a los pibes. Venían a verme, me daban...
Claro.
Bueno, y esas cosas de la vida, cuando vos abrís la puerta a gente que no tiene oportunidades, siempre hay talentos del otro lado esperando. Porque esos grupos después fueron Redondito Ricota, de Estéreo, Ratones Paranoicos, Fabulosos Cadillacs, era
claro,
increíble.
Claro, que, porque además a lo mejor uno no terminará contando jamás la gente que te acercó ese día. demo, viejos cassettes, imagino.
Tengo más de 1000 cassettes en mi casa.
Sí. Y cómo se iban a transformar, porque ni siquiera había instinto allí, había una oportunidad de generosidad neta, no otra cosa.
Mezcla de generosidad y disculpa. O sea que yo en realidad ningún mérito, simplemente abrí la puerta y el mérito era de la calidad de los artistas, pero estaba haciendo un poquito de historia sin saberlo, sí, para ir a formar parte de una historia. Y muy buena. Y después, además, fue una época privilegiada en el sentido de que venían los grandes músicos a una sección que teníamos que se llamaba La Música de los Músicos, donde a mí se me ocurrió una pequeña sección que anduvo muy bien, que era preguntarle a los músicos qué escuchaban en su casa. Y venían con esos discos. Entonces venía Charly García y mostraba, yo escucho Prince, y no, venía Cerati y contaba, venía León Gieco. Y
decime una cosa, esa generosidad tuya tuvo reciprocidad, hablemos de economía, ni mucho menos, desde el afecto del encuentro.
Sí, y cuando los Fabulosos Cadillac hicieron su primera obra, me pidieron que los presente, por ejemplo.
Ajá, mira.
Con Charly, a él no fui, hice el favor de difundirlo, pero al venir al programa se formó una relación de amistad, pero con los grupos como Ratones Paranoicos y con Soda, y el ser, sí, hubo músicos como Melero que no los pasaba nadie, yo lo pasé mucho tiempo. Tuvieron actos como, por ejemplo, él grabó una versión inédita de La Balsa y me la regaló solamente a mí en exclusiva. Muchos grupos me dieron
ese privilegio.
Siempre buen trato y bueno, hubo reciprocidad en el trato, digamos, que es lo fundamental.
Qué lindo es eso, ¿no? Porque además uno creo que se nutre de allí, se enriquece y tiene un mimo que no es desdeñable, ¿no?
No, claro.
Es una ayuda a lo mejor no prevista.
Y al mismo tiempo que hacía los nuevos grupos, comencé con la poesía.
Ajá.
Que me gustaba mucho de chico, era una cosa que siempre me gustó. Y me di cuenta que no se fundía en la radio poesía, digamos.
Claro.
Y sobre todo poesía argentina y latinoamericana. Bueno, nunca paré con eso.
La radio miró. El otro día Galazo me dijo una cosa que me dejó pensando, sobre todo en el ciudadano porteño, que te dice que cuando se va a la costa vamos para afuera y en realidad va para adentro. Va a su país.
Qué bárbaro, ¿no?
Y es cierto esto, porque además también en estos rubros, la poesía, la literatura, la música, Puerto miró a Europa.
Exactamente.
Y miró, con un proceso de afrancesamiento, un poco más genuflexo hacia la cosa británica, y quedaron rezagadas voces nuestras, ¿no? Mucho tiempo.
Increíble.
Aún hoy hay algunos pruritos con relación a eso, ¿no?
Aún hoy, y bueno, todavía estamos luchando con el cine, que vienen los tanques americanos con sus películas, ocupan todas las salas. Bueno, está la idea de Jaureche de que la madre de todo esto, la madre de toda la soncera fue la frase Sarmiento, civilización o barbarie,
claro.
Donde civilización era Europa y barbarie era nuestra cultura, que había que reemplazarla por la cultura europea.
Ni más ni menos.
Creo que fue un pensador muy original, él y Scalabrini fueron los primeros que se atrevieron a decir, muchachos, hay algo argentino importante como cualquier cultura de defender lo nuestro.
Sí, claro.
Y además él tenía una frase que no era nada inocente, que decía que la penetración económica de los imperios comenzaba con la penetración cultural.
Claro.
Acá no había nada inocente.
Claro.
Detrás del cine yankee venía la ideología de la libertad democracia, de los buenos.
El estilo de vida americano.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Es así. Ahora, vos citás a estas personas, a Scalabrini, a Jaureche y demás, sos como una especie de confluencia vos, porque en una Argentina donde también por esa misma causa hay compartimentos estancos y hay tipos que no pueden mezclar el tango con el rock o la poesía el psicoanálisis o lo que fuere, en el caso tuyo es un gran embudo, con el perdón de la palabra a lo mejor, pero es una forma de invocar todo hacia el mismo lugar y que se traduzca en el seguimiento que tenés de distintas generaciones que te vienen acompañando, de aquellos primeros momentos de los pibes que empezaban ahora, que son gente grande, consagrada y demás, pero vas renovando sistemáticamente un stock de seguidores que parece que han sorteado esos escollos de esa segmentación a mi juicio absurda, ¿no?
Y yo creo que es una larga historia de la cultura que no habría que segmentar. En un momento de inspiración que me viene una vez al año, me viene la musa, generalmente me visita la musarela, pero a veces me visita la musa, me pidieron una definición sobre los jóvenes, sobre esa idea, ¿viste? El joven cree que siempre va a ser joven y que los viejos siempre fueron viejos. Ellos se olvidan que los viejos fuimos jóvenes y que los jóvenes van a ser viejos. Entonces me preguntaron una definición sobre la juventud y se me ocurrió una idea que me pareció bastante aceptable para el momento. Y yo dije, ¿qué es un joven? Alguien que que nació después. Es nada más que eso. Porque
y es
todo,
cierto,
¿no?
Claro.
Pero es verdad esto de la confluencia, porque me parece que es una línea continua, digamos. Yo leo hoy una frase de Manzi y me emociona como si fuera escrito ayer, porque digo, eso no es solamente tango, eso es de la mejor poesía argentina. Uno lee al yuyo del suburbio, su voz perfuma, caramba, eso es poesía. Y mira, me pasó en, yo soy profesor ahí en la Universidad Lomas de Zamora, para explicar algo de la poesía, de cómo la poesía nombra en ausencia, en el sentido de que, por ejemplo, daba un ejemplo de un poema español que decía, dale limosna mujer, mira que no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. Y decía, fíjense que no está diciendo en ningún momento que Granada es bella, pero es la ciudad más bella del mundo, porque si la pena mayor es no poder verla,
claro,
y no hay mayor fuerza que no nombrarla, porque si dijeras qué bella que es, no tiene la fuerza. Y no encontraba en Argentina un ejemplo de esa calidad hasta que leí un reportaje del polaco Goyeneche mencionando una frase que decía que siempre lo emocionaba cuando la cantaba, y esa frase era, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Claro.
Y ahí encontré el otro ejemplo nuestro,
sí, sí,
porque qué dolor debe ser ese que le reclama a Dios que no estuvo presente para evitarlo. Entonces me gusta encontrar en nuestra cultura.
Y el sol que no salió.
¿No?
Tampoco es
bueno.
Esa contradicción, ¿no? Tremenda. ¿Seguimos charlando en un rato?
¿Cómo no?
Tom Lupo nació en Charata, provincia del Chaco. Es psicoanalista, poeta y hombre de radio argentino. Su verdadero nombre es Carlos Galán Ternik. En los años 80 participó en Radio del Plata en el recordado ciclo radial Submarino Amarillo, en el que realizaba el Tom Lupo Show, donde difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos y Los Fabulosos Cadillacs. Trabajó ininterrumpidamente en diferentes programas radiales desde entonces. Participa en los programas El Loco de la Colina en Radio 1 y conduce Taxi en Radio Provincia.